Entonces, María José Navarro, ¿es Requejo o Requeijo?
Es Requejo.
Requejo, vale,
no,
vale, vale.
El Ale es el Requeijo.
Es que claro, me he confundido. ¿Qué hacemos?
Alberto Herrera Montero, ¿sabes cuántos cuidadores no profesionales hay en España?
Uy, pues supongo que muchos, pero no te sabría decir un dato ni de broma. Pero
6 millones.
¡Guau!
6 millones de personas.
¡Guau!
El 73% de esos 6 millones de personas reconoce carecer de formación y recursos suficientes.
Claro.
El 70% de ellos teme perder su empleo, porque además de eso, algunos trabajan.
Claro.
Y al 34% les preocupa no tener un sustituto si enferman. Pues hoy vamos a hablar con una de ellas.
¿Qué tema, María José? ¿Cuánta gente se va a ver reflejada en este rato de radio? Estaba pensando ya en dos o tres amigos míos que al final, cuando eres cuidador de alguien, tu vida también se paraliza, ¿eh?
Obviamente,
al completo, ¿eh?
Claro, solo las personas que pasan por eso lo saben bien. El 88% de los cuidados en España recaen en la familia. Y el 90% de los cuidadores no profesionales en España, adivina, son mujeres.
Claro.
Claro, ¿cuáles son las condiciones laborales de esas personas? Entrega, dedicación y una profunda implicación emocional. Pero claro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Lucía Machota lleva 7 años siendo cuidadora no profesional. Hizo una campaña hace poco muy chula en la que presentaba su trabajo como ideal, con estabilidad, flexibilidad e implicación. Pero en realidad es un trabajo sin remuneración y con total dedicación. Y salió a la calle con esa oferta de empleo.
Os leo primero las condiciones, a ver qué os parece. Vas a recibir una formación continua. Flexibilidad horaria. No hace falta que tengas experiencia previa. Y es un trabajo a largo plazo que es muy difícil de que os despidan.
Suena demasiado bien.
Suena demasiado bien. Tus tareas serían dar apoyo físico y emocional, mantener una actitud positiva y amable, empatía y paciencia.
Nothing.
Empatía sí, paciencia un poco menos.
Y requiere una dedicación e implicación constante para poder progresar.
Precio exigente. Fines de semana.
Sí.
Vale.
Sí. ¿Qué? ¿Qué me cuentas?
Pues me parece como un desgaste emocional lo de la actitud positiva y estar proporcionando apoyo físico y emocional constantemente.
Depende, obviamente, depende de sueldos.
¿Y si te digo que tu tiempo libre y ocio no son prioritarios?
Son prioritarias.
A medida que iba...
Es brutal la campaña.
Bueno, Lucía Machota tiene un hijo que nació con una enfermedad rara y tiene una discapacidad visual aguda. Así que Lucía se encarga, se entrega de Romeo. Aunque da la sensación de que Romeo se orienta muy bien enseguida.
Mirad, hoy hemos encontrado la manera de que yo juegue a los globos sin perderlos. Escuchad. Y ahora... lo vamos a hacer. Lo único que necesitamos es oxígeno, globo y cascabeles pequeños.
Sí, eso es. Ha surgido así de la nada.
Ese niño, Alberto, es...
¡Qué máquina!
Es
qué
una máquina. Máquina. Hola, Lucía, ¿cómo estás?
Lucía,
buenos días.
Lucía, muy buenas.
Hola, buenos días.
Oye, enhorabuena por esa campaña. He escuchado un trocito, pero me parece... me parece, claro, que este dato que daba María José, 6 millones de cuidadores en España, es un dato que se nos escapa. Lo que pasa es que todos conocemos a alguien que está cuidando de un familiar y como son temas sensibles, muchas veces no te paras en tu tiempo libre cuando estás con una cerveza a decirle, oye, qué es lo más jodido de tu día a día, ¿no? Pero claro, es que al final es... un trabajo a largo plazo, un apoyo físico y emocional incondicional, empatía, paciencia, pero sin remuneración, ¿no, Lucía?
Claro, sin remuneración. Lo que hacemos, o sea, estamos cotizando la seguridad social para el día de mañana si tenemos pensión, que no sabemos porque hablamos de un futuro, pero de un futuro inmediato, pues no es remunerado. Y te digo yo que la labor y el trabajo que se hace supera las expectativas por 100.
Oye, ¿cómo está Romeo?
O sea, hablamos de psicología, hablamos de temas burocráticos, de gestiones, o sea, una locura. Y todo esto muchas veces en pleno duelo, que no puedes ni sostenerte tú misma como para sostener a la persona que tienes que cuidar.
Lo primero, ¿cómo está Romeo, Lucía?
Romeo está bien. Romeo es un campeón, está fenomenal, la verdad que sí, que que le damos gracias a la vida cada día porque, bueno, pues si me hubieran dicho esto hace 7 años, pues cuántas lágrimas nos hubiésemos ahorrado, ¿no?
Claro.
Pero sí, ahora estamos en una etapa bastante bonita, estamos tranquilos. A mí cuando me preguntan es qué tal, estamos lineales, o sea, y eso siempre es bien.
Sí, la verdad que sí, sí, la verdad que...
Y bien, estamos bien.
Porque, Lucía, ¿cómo es la condición de Romeo que te obliga a ti a estar cerca y a dedicarte a él?
Pues Romeo tiene una enfermedad rara, ¿vale? Que aún no tiene nombre, sí que sabemos el gen que está alterado. Y nada, y hasta ahora lo que sabemos es que lo más potente es la ceguera. ¿Qué hace la ceguera? Pues que no sea independiente.
Claro.
Al final te necesita para todo, no deja de ser un niño. El día de mañana cuando sea adulto, pues sí que lo será. Pero hoy por hoy hay que estar con él pues para todo.
¿Cuál es la última vez que hiciste algo que te apetecía durante un tiempo? Pues no sé, ¿cuánto tiempo libre tienes?
Pues tengo que decir y tirar una lanza al favor de Roberto, que es mi marido, que somos un equipo. Y planes juntos, pocos, pero separados, más. Entonces, bueno, cuando no estoy yo, está él y la verdad es que tengo mucha suerte.
Porque antes de que, María, o sea, ahora te dejo, pero es que has dicho algo que es clave. Claro, los dos juntos no podéis disfrutar del ocio. ¿No hay una tercera persona que pueda ocuparse de
sí,
Romeo?
Pues, o sea, ahora mismo mi madre está viviendo aquí donde vivimos nosotros, o sea, así que... siempre puedes pedir favores.
Ya, claro, pero es eso, es un favor, claro.
Pero sí que te puedo decir que el favor ha llegado a partir de los 5 años. Antes claro. de los 5 años no ha llegado, o sea, no hemos pedido ayuda porque si no estaba uno, estaba el otro.
Claro.
Lucía, ¿tú trabajabas cuando nació Romeo?
Sí, yo trabajaba. Sí que es verdad que era un trabajo temporal porque vivimos en un pueblo, vivimos del campo. Entonces eran pues trabajos, pues trabajaba en la aceituna, justo ahora mismo estaría trabajando si no se me hubiese parado la vida. Y entonces era un trabajo temporal, pero vamos, que cuando yo di a luz y nos enteramos de toda la historia, estábamos en plena campaña y yo podía haber continuado. Yo lo que hice fue renunciar porque uno de los dos se tenía que quedar en casa, así que hubo esa conversación de quién de los dos. Yo estaba además dando el pecho, mi sueldo era bastante más bajo que el de Roberto, entonces bueno, pues al final tomé la decisión de quedarme yo en casa.
Ahí,
y renunciar.
¿Tenéis recursos suficientes que os brinde el Estado, tanto el gobierno como las comunidades ahí. Autónomas?
No, suficientes no son. O sea, no. No, porque es que ya te digo que yo como cuidadora no cobro nada. Romeo tiene la ayuda de la dependencia, tiene alguna ayuda de la seguridad social, pero es que no, o sea, para terapias, para desplazamientos, nosotros que vivimos en un pueblo de Ávila, tenemos el Hospital de la Paz, tenemos la 11 en Madrid, o sea, es que no da. O sea, nosotros somos, creo que somos de las familias que pocas terapias necesitamos, pero si hablas con mamás que tienen más de un hijo con discapacidad, que tienen una afectación bastante grave, o sea, no les cubre ni por asomo.
Fíjate, María José, que cada vez que escucho un caso como este, recuerdo y digo, mira los pobres enfermos de ELA y las familias de los enfermos de ELA, el tiempo que llevan esperando para algo que ya está aprobado. Claro, esta pregunta que le he hecho a... Yo me sabía la respuesta que me ibas
claro.
a dar.
Desgraciadamente lo sabemos.
Claro.
Claro. ¿Y el colegio, Lucía? Porque ahora parece que también se está poniendo un poco más complicado conseguir un colegio que se adecue a lo que es cada uno de los niños con alguna discapacidad.
Yo, cruzando los dedos, te respondo que nosotros tenemos todos los apoyos que necesitamos. Incluso se desplazan de la capital hacia el pueblo. Y estamos contentos, pero sé que en Andalucía están fatal, o sea, que los petis están en huelga continuamente porque se necesitan y realmente no se está viendo. Todos los recursos son siempre más importantes que eso.
Lucía, ¿por qué no terminamos con algo que nos queda un minuto y quiero que te dirijas a gente que tenga poder para poder aliviar vuestra situación y la de tantas otras familias? Y tienes el micrófono para ti, decirle lo que quieras.
Pues a mí me encantaría decir que me gustaría que pasaran 24 horas, bueno, 24 horas, incluso con menos, se darían cuenta, para saber lo que se vive en casas con personas a las que tienes que cuidar, para que realmente se pongan en nuestros zapatos y sepan aceptar todo lo que se necesita, porque de verdad se necesita ayuda.
Lucía, dale un abrazo gigante, sí, a tu marido, y otro a Romeo, pero vamos, enorme, y dile que está invitado a venir a la radio cuando quiera.
Cuando él quiera.
Muchísimas gracias, vamos, un gran oyente de la COPE.
Bueno, que se venga ya, por favor.
En el mundo del deporte las noticias, la verdad que siempre se las corto porque no me apetece que escuche cómo está el mundo, pero es súper fan de la radio.
Qué bien, pues oye, queda invitado tú y tu marido. Os mando un abrazo gigante. Muchas gracias por entrar.
Igualmente,
por teléfono, Lucía.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Oye, qué bien que hayas traído esto, María José. Cuánto me alegro, de verdad, gracias.
Es que yo creo que se trata del trabajo más difícil, Alberto, dedicarte a los dependientes. Es que da igual si son mayores, son pequeños, son medio.
Es un elefante en la habitación este.
Sí, señor, es un desgaste que no cesa. Y bueno, y lo damos por hecho, ¿no? Que cuidar a los que cuidan no es un mal lema. Ahora hay que ponerlo en marcha.
Pues sí. Un abrazo gigante y hasta mañanita.
Adiós, cariño. Hasta mañana.
Adiós, Maris. Chao, chao.